Con puntualidad inglesa, Pepe Irazábal nos ha entregado el programa para comenzar muy en hora esta tertulia, porque apenas faltan 25 minutos para las 10 de la mañana, cuando todo aquí está pronto para precisamente comenzar con esta tertulia de viernes. Una tertulia que además ocurre un viernes muy particular, pues un viernes feriado, pero así todo, no falta nadie a esta tertulia de viernes. Mauricio Rosenkopf.
Falta Emiliano.
Bueno, tenés razón, tenés razón.
Pero además, decime, en un día como hoy, ¿la tertulia no debería iniciarse con el himno nacional?
Y bueno, es una propuesta.
Que es un buen tema, Francisco. ¿Cómo puede un bate con B larga, de esa estirpe, hacerle himno a tantos sectores, a tantas naciones, a tantos gobiernos distintos, y finalmente nos quedamos con el que tenemos?
Un hombre inspirado para hacer himnos. ¿Qué
se lo hizo a los portugueses, se lo hizo a los porteños. Seguín, quien estuviera mandando en Uruguay, le hacía un himno.
Paraguay es el himno paraguayo.
No te olvides que los uruguayos le hemos hecho muchas cosas a muchos países vecinos, así que fue un uruguayo más
cosas nos están haciendo los argentinos.
Que exportaba ahí, que exportaba
himnos. Es como para poner una chapa, Francisco Acuña de Figueroa, himnos.
Carmen Tornadía, ¿estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo con Orientales, la patria de la tumba.
Bien, Carlos Maggi, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Con este sol y este tiempo, ¿quién puede estar mal?
¿Verdad?
Estás contradiciendo a Rosario, que pronosticó ayer granizos.
No, me pareció muy cerrado el cielo, muy ese, el sol completamente.
Yo creo que sí, trajiste el paraguas.
Sí, todos.
Alberto Blontén no viene tan convencido, pues está medio engripado, según nos ha dicho, ¿no?
Tenemos un resfrío grande, los veo a ustedes y me alegro con este sol. Además, viniste tú, Rosario. Yo digo buenos días, estoy muy contento.
Nada, después de escuchar a Dala, uno se le viene. Le viene a la cabeza aquel refrán del que el que a hierro mata, yo qué sé, esas cosas.
Hoy es un feriado no laborable, en definitiva uno de los pocos feriados no laborables que quedan, cuando se están cumpliendo 178 años de la jura de la Constitución ocurrida en 1830. Esta es una fecha sobre la cual se pueden decir muchas cosas. Nosotros mismos, aquí en esta tertulia, ya nos hemos referido a este acontecimiento en años anteriores. Pero hoy queríamos volver a hablar del tema a partir, y más concretamente, de una propuesta de Carlos que sugería hablar de esta Constitución del 30 y la construcción de una identidad nacional. Carlos, te corresponde entonces presentar a ti esta perspectiva del tema.
Sí, a mí me gusta mucho el haber nacido de poco. Si nosotros venimos de muy abajo, de mucho más abajo de lo que pensamos, porque esta Constitución fue aprobada en 1830, cuando en el Uruguay no había ningún republicano, así que tuvimos una Constitución bastante buena y un puñadito de republicanos que la redactaron y la aprobaron, y después ninguno más, durante mucho tiempo. Y a mí no me parece mal eso, me parece bien. Es una manera de empezar una sociedad, de empezar un país, de empezar una nación desde el principio. Nosotros a lo largo del siglo XIX purgamos muchas cosas tristes y malas, nos depuramos a muerte, fue la tierra purpúrea, y esa constitución se salvó y fue quedando relegada, violada, humillada, y se salvó. Y a mí me gusta haber empezado de abajo.
Pero, en todo caso, tengo entendido que justamente esa condición de haber sido propuesta, votada, pensada por un puñadito, es la que algunos han criticado, ¿no? Que dejaba por fuera, justamente, a quienes en definitiva eran una masa grande.
¿Sabes lo que pasa, Rosario? Se hizo lo que se podía hacer con un conglomerado humano donde el 99% debían ser analfabetos y, además, habiendo heredado lo ve muy bien Carlomagno, ¿no? Cantera Carlomagno en su libro sobre la herencia española, un país destrozado por una guerra interna que duró 500 años, un país fanático, un país cerrado, un país medieval que no había asimilado el Renacimiento bien, de ahí salimos nosotros, Y esa es otra manera también de empezar de abajo. ¿Y de qué abajo?
¿Están todos de acuerdo?
Sí, como es siempre, aunque no lo escuche. Primero, hay alguien que aprovechó el feriado para laburar. Se escucha la piqueta fatal del Progreso retumbando, no sé si sale al aire. Sí. Pero hay alguien que se está matando con un marrón contra la pared.
Es piqueta y fatal, no sé si...
Debe ser la competencia. Primero, es muy importante que... Primero, la constitución que duró más. Yo te diría que es una constitución aristocrática. Primero, hay una cuestión, yo sé que vamos a tener una divergencia saludable con Alberto. Lo primero que establece es que la religión oficial del Estado es la religión católica. Pero además es tremendamente aristocrática. Es decir, los que no saben leer y no saben escribir no tienen derecho en un país de analfabetos. Es decir, los únicos que podían votar y participar son todos los convencionales que después llenaron de nombre el barrio opositor, que no sabés para dónde doblar, están todos, inclusive Santiago Vázquez, que además de ser constitucionalista...
Salvo Guayaquil, creo que fueron todos.
Pero no estaba entre los constitucionalistas. Decreta la libertad de vientre, está bien, mirá qué expresión. Es decir, los niños negros que nacen bajo esa, a partir de esa constitución, son libres. Y la mamá no. Es decir, pero además, no tenían derecho a votar los jornaleros, los dependientes.
Los milicos.
Es decir, ¿quién tenía derecho a votar? Se votaban entre ellos.
¿Tiene que tener un dato a favor?
Sí.
En el 1860, a 30 años de la independencia, se realizan elecciones perfectas. Nadie criticó la legitimidad con la cual fue elegido Bernardo Berro. ¿Sabes cómo fue el escrutinio? Montevideo tenía 60.000 habitantes. El registro cívico tenía 1.500 votantes. ¿Y sabes cuántos votaron para elegir al presidente de la República? 602 funcionarios en 60.000 habitantes.
Bueno, digamos, no es para tirar cohetes, ¿no? Ni hacer... una cosa anecdótica que quiero contar que pienso que la gente no lo tiene muy presente, y es que cuando se firma la Constitución de 1830, que al fin de cuentas la queremos y la respetamos porque es nuestra.
Porque eso, de ahí venimos.
Eso es lo fenomenal. Igual que el himno, porque la respuesta que vos me diste frente a la digresión que yo me mandé, orientarle la patria a la tumba y chao, y el resto es silencio, como dijo Hamlet. Introduzco estas cosas porque soy de cultura, ¿viste? pero hay un detalle muy interesante, porque cuando se constituye hay 9 departamentos. Antes estuve a punto de decir que Santiago Vázquez, que lleva el nombre de una calle y lleva el nombre de un pueblo, fue el que sobornó a Otorgués, le regaló un montón de guita y 2 pistolas para que se asesinara a José Artigas. Digamos, nuestra historia tiene esas cosas.
Parece que Carmen suspira al lado tuyo.
Y esas calles. Es que es tal cual. No, pero un detalle que me parece que es interesante. Y es que había 9 departamentos entonces. Y esa es la razón porque la bandera uruguaya tiene 9 franjas. Hay otros departamentos que vinieron después. Digamos, Florida era un gran departamento y le tuvieron que dar un pedazo para que Venancio Flores tuviera ahí en la nomenclatura territorial. Fíjense que tenemos 9 franjas porque cuando se constituye la República Oriental del Uruguay teníamos 9 departamentos.
Carmen.
Maggi decía y arrancaba hablando de 1830, la Constitución y la conformación o la construcción, el inicio de la construcción de la identidad nacional. Y yo estoy de acuerdo con él en esto, y sobre todo en una cosa, que yo creo que arranca por allí, arranca desde antes, creo, incluso con el propio reglamento activista, con las propias instrucciones, y todavía continúa hoy con lo que está pasando, por ejemplo, con la discusión de la ley de educación. miren el salto que pegué. Y es algo que forma parte de la identidad de la ciudadanía uruguaya, y es lo que yo llamo el poder, el mito del poder mágico de la ley. Es decir, hay problemas, vamos a hacer leyes. Y cuanto más buenas las leyes, mejor, aunque esas leyes no tengan exactamente que ver con lo que está sucediendo o con la realidad. Pero hecha la ley, queda como en la conciencia de una cantidad de gente, queda como solucionado el problema. Y eso todavía existe hoy en el Uruguay. Y creo que hubo algo de esto, con los aditamentos de Rosenkopf en la Constitución de 1830, que yo creo que no es una constitución aristocrática, yo creo que es una constitución liberal completamente alejada de lo práctico. Es decir, la hace un grupito, como generalmente hacen todas las constituciones no las hacen. Miren lo que pasa cuando se hace un gran debate nacional, calificado irónicamente por algún político nacional en forma despreciativa, pero yo lo digo desde el alma, siempre las constituciones y los proyectos de ley y cosas por el estilo lo hace un grupo de gente, ¿da? Lo interesante es saber si ese grupo de gente está tomando en cuenta la realidad que rodea, o ese grupo de gente está pensando generosamente en principios, fundamentos, etcétera, que nada tienen que ver con la realidad del país. Yo no sé cuál habría sido la historia del Uruguay si hubieran podido votar los analfabetos, hubieran podido estar los militares en el Parlamento. Yo toda la argumentación de Vázquez sobre los militares, sobre quienes tienen la espada y están redactando las leyes o tienen la pluma, yo la comparto totalmente, la comparto hoy. Pero ¿quiénes eran los analfabetos y quiénes eran los militares en ese momento? Eran los tipos que habían dado la patria o la tumba para poder llegar a la
Es la objeción que oportunamente hicieron la Valleja y Rivera, precisamente, haber quedado.
Pero no solamente la Valleja y Rivera. ¿Cómo se formó el ejército artiguista? Se formó con analfabetos. Se formó con gente que no sabía leer y escribir. Esa era la población uruguaya que había hecho el proceso hacia la independencia.
Y formó con pobres, Carmen. Exactamente. Porque la otra, creo, exclusión muy injusta es que representantes, ya sea... que los representantes, a ser elegidos, debían tener determinado capital.
Exactamente.
Si esta no es una prebenda clasista y aristocracia patricia en ese momento...
Una cosita más.
Es el hecho de que pongan ciertas características para poder gobernar, para mi gusto hay que separar, para integrar los órganos de gobierno, hay que separarlo del hecho de votar.
Claro, del otro acto que se hizo anterior.
El hecho de repente de gobernar, una persona que no sabe leer y escribir quizá tenga ciertas dificultades, pero para decir, ¿quién le gusta que sea su representante? Artigas no le preguntaba cuando nombramos jefe de los orientales a ver si sabía leer o escribir.
Carmen, no
hemos escuchado a Volonté.
Volonté va a dejar las cosas en su lugar. Yo quería decir una cosa que tiene el micrófono entre ceja y ceja, mirá.
Están abusando de él por su condición de engripado.
Tiene gripe, el hombre vino a descansar.
Hay algo que estamos de acuerdo y que la estamos diciendo de forma distinta. La identidad nacional no pasa por la Constitución de 1830. Pasa por acontecimientos como la redota, como el éxodo del pueblo oriental. Y para hablar de constitución, es mucho más constitución las instrucciones del año 13.
Miren, cuando me retire, pienso que mis últimos años pasarán escuchándolos a ustedes. De manera tal que me entretiene mucho más escucharlos que hablar yo. Así que lo primero, me he divertido mucho escuchándolos. Y mi retiro fue cuando la tertulia un buen día me llamen de la dirección y me dijeron, tómatelas, loco, y yo me quedaré escuchando hasta el final de mi día. Vamos a ver qué dice Carmen, Mauricio, Carlos y Rosario. Y también, bueno, Emiliano. Lo primero, Mauricio, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que fue un error asociar al Estado con la Iglesia. Con la Iglesia católica como con cualquiera fuese. Así que en eso no hay que ser... Es decir, no hay que confundir la fe que uno tiene o la religión que profesa con seleccionar una religión y asociarla con el Estado. Eso lo tengo claro. De tan católico que soy, no quiero para mi patria asociar al Estado con la religión. La otra cosa, yo creo que a veces, y creo que un día nos tenemos que dar todos un debate, ¿qué pasó entre 1828 y 1830? O si se quiere, entre 1825 y 1830. ¿Qué termina de suceder desde mi punto de vista? Se había resuelto que este espacio, que era la banda oriental o la provincia cisplatina, o la cisplatina, se conformara como nación independiente. Era una criatura y le habían hecho un frac. Y las criaturas hay que ponerles pañales y demás, porque recién empiezan a vivir. Dime cómo naces y te diré cómo vives. Entonces, para mí la Constitución de 1830, desarraigada, alejada del poder real. ¿Quién era el poder real?
Los caudillos.
En ese momento, correcto, era Rivera y Lavalleja.
Que siguieron siéndolo, además.
Claro,
y ahí
claro,
el problema.
Bueno, pero vamos por partes. ¿Pero qué había que hacer? Una constitución que en definitiva le diera forma a un poder local a través de caudillos. Había que hacer una constitución que rescatara una realidad que no se había conformado como país independiente, porque el periodo anterior, de meses antes, no era el de un Uruguay independiente, era de la banda oriental, con definiciones muy claras, con un Artigas. Ahí voy a tener una coincidencia contigo. Si se quiere buscar una estructura básica, vamos a las instrucciones del año 13. Pero, déjame dar este concepto, pero como había que hacer un traje para una nación, se hizo una constitución, con todas las imperfecciones. Pero yo siempre digo que este país, nuestras virtudes mayores, que son ser apegados a las cosas civiles, a la democracia, a la república, esa constitución de alguna forma significó eso. Sí, decime, Mauricio.
Quería decirte que está muy bien lo del traje. Se hicieron el traje, pero no hicieron los chiripás.
No.
En 1830 y en 1828, cuando arrancás vos, no habían pasado 15 años...
Mauricio, me parece que no te estamos escuchando bien porque estás muy acostado con el...
Al mostrador estoy de cotelete.
Sí. De codo.
En 1815 está el reglamento provisional de la campaña, sí, que señor. La tierra será distribuida con la prevención de que los más infelices sean privilegiados en primer lugar, los negros libres, los indios que tienen el principal derecho, sí. y todo eso desapareció y la tierra se había repartido,
sí.
Y los constituyentes eran los dueños de la tierra que Artigas repartía, que estaba repartida y que después fue confiscada.
Mi querido, yo no estoy de acuerdo. La Constitución en muchos aspectos hizo lo que pudo. Es decir, cuando toda la parte poderosa de una sociedad tiene esclavos, tú tenés que prever para el futuro una evolución y marcar hacia dónde vas. Pero no podés hacer la catástrofe de cambiar las propiedades en ese momento. Lo que nosotros juzgamos es con ojos de nuestro tiempo, y hay que juzgar con ojos de tiempos de la Constitución. Artigas no dijo una palabra de los esclavos, no abolió la esclavitud. La Constitución tampoco. ¿Por qué? Porque era prácticamente imposible desposesionar a quienes eran propietarios. Era una convulsión social tan grande. Fueron prudentes, y yo creo que estuvieron bien. Vieron el futuro, dijeron la historia no termina hoy. Nosotros juzgamos de manera anacrónica, pensamos como si la Constitución se aprobara ahora. Así que lo defiendo en eso. Cuando la Constitución es un sombrero que no le corresponde al que se lo pusieron, la Constitución tiene una virtud cultural muy importante. A lo largo de 70 años, tendencialmente, ayudado por las inmigraciones que venían con grandes republicanos, con masones, con anarquistas, con gente que tenía un sentimiento político diferente. No te olvides que España se saltió el siglo de las luces. Se saltió la época en que se hizo la conciencia republicana. ¿Cómo funcionó Brasil? Brasil funcionó muchísimo mejor que la que la República Oriental y que todas las provincias del Río de la Plata, porque tenía un emperador. Todo el mundo entendía lo que era eso. Andá a explicarle a un habitante de la banda oriental de esa época lo que era un diputado, lo que era un senador, lo que era la resolución del Poder Ejecutivo controlada por la división de poderes. Son todas ideas que no cabían en esas cabezas. Pero la Constitución tuvo una virtud cultural. A lo largo del tiempo, los que se ponían de acuerdo con la Constitución fueron haciendo opinión, lograron consenso. La Constitución, cuando se aprueba, no tiene consenso. Nadie está de acuerdo con vivir de esa manera.
Yo la mayoría de las pocas cosas que yo sé sobre todo esto es leyendo a Maggi, te aviso. Entonces yo puedo recordarte algunas de las cosas. De diputados sabían y sabían bastante. Por algo, cuando se forma el Congreso de Abril y se mandan los diputados a Buenos Aires y los rechazan y no los reconocen, es porque sabía la representatividad que tenían los diputados. Y era la gente que estaba combatiendo. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa...
¿Vos pensás que la situación del año 13 la hicieron los soldados de Artigas?
No, no la hicieron los soldados de Artigas, como tampoco las tropas que se liberaron de Inglaterra en Estados Unidos hicieron la Constitución.
Las hicieron los mismos...
La hizo Tom Kent Paine, cuyo libro de cabecera, El Ciudadano, era el que tenía, Artigas.
Las hicieron, como siempre sucede, las cabecitas doradas de Montevideo.
Es cierto, Maggi, pero cuando Artigas le dice, mi autoridad manda de vosotros, y ella cesa cuando ustedes están aquí, eso lo escucharon. Y eso también
y lo admitieron,
caló
y lo
desde admitieron. El punto de vista cultural. Sí. Y cuando Artigas dice que el mejor título que él recibió en su vida, y el que más le gusta, es el de jefe de los orientales, sí. ¿Ah? También eso lo escucharon. Y eso tampoco estaba escrito en ningún lado. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo prefiero que el país haya tenido una constitución.
En eso estamos todos de acuerdo.
Es un voto simbólico, pero ahora conteste. La estamos analizando. Y sí, la estamos analizando con perspectiva histórica. Yo me parece que aquella gente que había hecho el proceso revolucionario, con toda la ignorancia desde el punto de vista formal que pudiera tener un analfabeto o una analfabeta, y aquellos líderes que eran los caudillos, que eran militares porque habían vivido guerreando, deberían haber tenido un lugar en ese esquema de Estado. Creo que la historia podría haber sido otra. Otra, menos en eso que te preocupa tanto a ti. Quizá hubiera sido menos purpúrea. Quizá por el mismo rumbo, pero menos purpúrea, si aquellos que eran reconocidos como las figuras que lideraron el proceso hacia la libertad, hacia la independencia, hacia ese estilo que tantas veces comparamos, y ahora está confirmada nuestra perspectiva entre uruguayos y argentinos, distinto, porque nace del campo la Revolución Oriental, porque integra, como dice Rosario, a los pobres, a los negros. Tú decís, Artigas no habló de los esclavos, pero un negro que se sumaba al ejército revolucionario era un hombre libre.
Era libertado.
Libertad. Entonces, bueno,
a propósito, uno de los de las tierras que repartía Artigas pertenecía, que lo señala Lucía Sala y
¿cómo estás leyendo a otros autores?
Y Jorge también. Para confirmar tus textos. Era un capitán afrodescendiente, como hay que decir ahora. Pero hay una cosa que vos decís, que hay que tener cuidado con esa expresión, porque uno a uno le gusta ser tolerante, a uno le gusta ser prudente, pero hay momentos en que no hay alzamiento ni hay cambio revolucionario si no se modifican esas palabras, porque si Artigas a los 47 años se calienta y pierde la prudencia y a los 47 años inicia el alzamiento de la banda oriental, Guambia, que tras Cartón viene la batalla de las piedras. Si hubiera sido prudente, se hubiera internado en un geriátrico.
Sí, pero hay algo que tenemos que recordar. Lo que decía Carmen, lo que decías tú, era el Artigas que se rebelaba y se alzaba contra el centralismo porteño. No era un hombre que quería la independencia de su banda. Él quería ser jefe de los orientales, como otros querían ser jefe de los correntinos o de los entrerrianos. Si no, creamos una confusión. Artigas.
Bueno,
antes,
pero no era solo del centralismo porteño.
Era claro que no, claro. Pero cuando se preparan las instrucciones del año 13 y cuando se mandan los representantes al Congreso en 1813 y esos representantes son rechazados, en realidad fue llamarle el espacio porteño, la Junta de Buenos Aires, lo que quedaba del sentimiento español. Pero lo cierto es que a la provincia, al lugar que se rebeló con más fuerza con los otros, se les repudió y se les echó. Volvieron para atrás. Esa fue la razón porque ya el Congreso de Tucumán en 1816 ni siquiera se enviaron representantes. Entonces, lo que yo quiero significar, hay una vieja discusión en nuestra historia, que es ¿por qué el Uruguay terminó siendo un país independiente? Hay una corriente muy respetable que dice que aquí en esta zona, más o menos en el mismo espacio geográfico, hubo una cantidad de gente que quería ser independiente, más, que había nacido independiente, con un sentido de nación. Y hay todo un desarrollo que yo respeto, pero no comparto. Y hay otros que piensan que había una patria grande y que dentro de esa patria grande y vieja había un espacio que era la Banda Oriental, que tuvo como jefe Artigas, pero que integró las Provincias Unidas del Sur. Y que como consecuencia de la guerra entre Argentina y Brasil, que la definen los uruguayos, todavía orientales, después uruguayos, se crea una independencia que tenemos que aceptar, a mi juicio, tuvo que ver mucho la diplomacia inglesa, tuvo que ver mucho el espíritu entreguista de la Junta bonaerense y ni que hablar las autoridades de Brasil. Entre todos nos crearon nación, nos hicieron un gran favor.
Sí, exactamente, un gran favor. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios.
Claro.
Y si no fuéramos nación,
claro,
te das cuenta que tendríamos
pero
de
claro,
a Cristina
Kirchner. Pero claro, es que nos hicieron un inmenso favor. Lo que quiero decir, que a veces, buscando la raíz y la identidad nacional, es como que nos avergüenza reconocer que en 1825, cuando desembarcan los 33, cuando declaramos el 25 de agosto de 1825 nuestra independencia, la declaramos la independencia del Imperio de Brasil, e indisolublemente
y de
unidos
todo otro poder,
pero,
y de todo
claro,
otro poder,
y
asumito nulo y suelto.
No, perdón, si no decimos esto, manchamos la letra, e indisolublemente unidos a las Provincias Unidas del Sur.
No tiene nada que ver, pero sí. Tú decís que nace la nación, que Brasil y Argentina nos dan la nación.
No, bueno, no, no, no me hagas decir lo que no dije, no seas mala, Carmencita.
En la existencia de un país,
no,
la nación
no.
Nace con el hecho.
No,
por
no,
favor.
No.
Irritos nos sentimos por lo que le han hecho a Chiruchi, a Abdala y al Chengue.
No, Carmen, que yo dije otra cosa y tú lo sabes.